Vamos a dar una serie de clases previas como preparación para un curso que vamos a dar de introducción al coaching. Y estas clases de preparación, junto con las clases que vamos a dar en vivo, forman un paquete de clases del cual vas a recibir un diploma por todas ellas, la participación en todas las clases y en el curso, con valor curricular. El diploma va a decir que has asistido al curso de introducción a coaching con programación neurolingüística, coaching con PNL. Bienvenidos a esta clase número 8 de Introducción al Coaching con Programación Neurolingüística. Es un proyecto muy interesante y hoy les quiero platicar del cerebro triuno, un cerebro formado por tres partes. Y mucha gente dice, ¿cómo? No es que tengas tres cerebros, sino es que tu cerebro tiene tres partes muy importantes. Tiene lóbulos frontal, occipital, parietal, tiene partes, pero a nivel global es como si fueran tres cerebros. Por eso se generó la teoría del cerebro triuno. El cerebro humano tiene una evolución de tiempo desde neandertales y cromañones, más o menos de 300 millones de años. O sea, hemos ido evolucionando nuestro cerebro durante los últimos 300 millones de años. Y si nos fuéramos a esa época, la parte del cerebro que más se usaba, que usaban los hombres de las cavernas, los neandertales, los cromañones, el Homo habilis, el Homo antes del Homo sapiens, era el cerebro reptil. El cerebro reptil se le llama así porque es el cerebro instintivo. Este cerebro está en la parte más de atrás de nuestros cerebros, parte de lo que se llama cerebelo, el tallo cerebral, etcétera. Y este cerebro tenía que ver mucho con los instintos. Ahora, fíjense, ahora con la resonancia magnética funcional, ese túnel donde meten a una persona, ustedes pueden ver perfectamente la zona del cerebro que está trabajando. Por eso ahora se sabe perfectamente que, y se ha comprobado, que el cerebro reptil es el de la huida. Puedes comprender que en la época de las cavernas había muchos animales que se comían a los humanos y el humano tenía que correr. Todo era supervivencia. Todo era huir de los tigres, los osos, los animales que entre su dieta tenían al hombre. Entonces, el hombre dependía totalmente de su cerebro reptil, esa parte de acá atrás, donde está ahí la fuerza, la adrenalina, para correr, para salir, para salvar tu vida. Durante muchos años, entonces, el ser humano de aquel entonces tenía mucha más necesidad de conservar la vida, de no ser comido, literalmente, por las fieras, y había una gran activación del cerebro reptil. Sin embargo, me lo van a creer que hay gente en la actualidad que sigue, como en la época de las cavernas, activando de más y permanentemente su cerebro reptil. Si me sale un perro o un tigre, yo salgo corriendo, ¿ok? Huyo. Ustedes ven videos de muchísima gente que le sale un animal y sale corriendo, en fin, y huye y se salva, ¿ok? Entonces, es bueno el cerebro reptil. Pero, ¿qué pasa si la persona vive todo el día bajo estrés, bajo angustia, bajo prisa? Córrele, levántate rápido, báñate rápido, mal desayuna, córrele en el auto, el tráfico y la desesperación que ya vas a llegar y hay embotellamiento de tráfico, que te va a regañar el jefe, llegas a la oficina todo estresado, te dan un montón de tareas para 2 horas, estás estresado, equivale a nivel de la activación del cerebro reptil a que si te viniera persiguiendo un tigre. Y ya hay gente que vive así, como si las 24 horas del día los viniera persiguiendo un tigre. Y si a esa persona la meten al túnel este de resonancia magnética funcional, lo que se vería es que la zona de su cerebro que más trabaja es esa zona reptil. Eso lo va a llevar a enfermedades. Eso lo va a llevar a situaciones muy difíciles de salud. ¿Por qué? Porque no puedes vivir, el estrés genera uno de los venenos químicos más fuertes que se llama el cortisol. Es decir, cuando en el cerebro hay una emergencia, se activa el cerebro reptil, está la glándula maestra, que es la hipófisis, le avisa a las glándulas adrenales que generen adrenalina y cortisol. Pero una vez que pasa la emergencia, ya no debe de estarse produciendo. Está bien en el momento. Qué bueno, me salvé. Para una pelea, para una discusión, para correr, para evadir un atropellamiento, corro. Está bien, pero vivir en el estrés y en cortisol, ese veneno va a fastidiar mis células y va a generar problemas de salud. Entonces, el cerebro instintivo está formado, como te decía, por el cerebelo, el tronco encefálico, una parte del cerebro que se llama ganglios basales, el tálamo, y es el cerebro primitivo. Fue, digamos, lo que más evolucionó al principio por la necesidad de huir. Pero actualmente una gran cantidad de gente sigue utilizando solo el cerebro reptil. Cuando una persona llega a un hospital, el 95% de la gente que llega a un hospital llega por una secuela de estrés, por haber formado el cortisol y fastidió el hígado, fastidió el riñón, fastidió los intestinos, fastidió, etcétera. Estrés económico, estrés de pareja, estrés, pero lo que más te va a fastidiar es la salud. No puedes estar que te persiga un tigre las 24 horas del día. Fíjate cómo los ciervos son muy inteligentes en este sentido. Le sale un tigre a un ciervo, en ese momento se activa todo el cerebro, esa parte del ciervo de huida, el cerebro reptil, y sale volando. Y el tigre lo persigue, pero no lo alcanza. Una vez que el ciervo ya está lejos y se da cuenta que ya no lo vienen siguiendo, inmediatamente se tranquiliza. Lo puedes ver en videos. ¿Y sabes qué hace? Empieza a comer. Y no se pone a pensar como el ser humano. ¿Por qué la vida es tan dura? ¿Por qué soy un ciervo? ¿Por qué me tiene que casi comer un tigre? No se vale, Dios. ¿Por qué me pusiste como ciervo? No lo hace. Simplemente disfruta la vida. Pero el ser humano sí lo hace. ¿Por qué, Dios, me pusiste este jefe? ¿Por qué, Dios, me das problemas económicos? Y si todo el día te persigue un tigre, pregúntate, ¿cómo estará tu corazón? Pum, 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 pum. ¿Cómo estarán tus pulmones? ¿Cómo estarán tus músculos? Tensos. ¿Y cómo estará tu mente? Estresada. No vas a durar mucho al hospital por una secuela de estrés. Todo lo que piensas y todo lo que sientes influye químicamente en forma directa sobre tu programación biológica. Por eso dice la Organización Mundial de la Salud, el 15% de las enfermedades, solo el 15% son infecciones. La demás es degenerativa o estrés. Con el tiempo, los hombres empezaron a hacer tribus y se ponían en tribus y había guerreros y había gente y la tribu era tu protección. Ya te sentías seguro porque si venía un tigre lo atacábamos entre todos y ya salía corriendo el tigre. Entonces vino lo que se llama el cerebro mamífero o el cerebro límbico. Si lo quieres ver médicamente, el sistema límbico, pero es el cerebro de la unión, de la relación, de la pareja, de los amigos. Y entonces, como los seres humanos pasamos de andar persiguiendo, ser perseguidos por los tigres dientes de sable, todos estos, pasamos a formar tribus. Y la tribu es la familia, tu tribu. Tu vecindario, tu grupo de amigos, es tu gente. Entonces el cerebro pasó de la huida a las relaciones personales. Ese es el cerebro mamífero que está formado por lo que es las estructuras que se llama, por eso se le llama de esa forma, la parte límbica. Ahí está el hipocampo, que es el de la memoria, ahí está la amígdala cerebral, en fin, una serie de estructuras que nos permiten socializar. Pero también hay gente que se la pasa todo el día en las emociones. Ahí es donde aparece eso de, ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué mi marido no es así? ¿Por qué mi esposa no es así? No puede ser. Y entonces se activa el cerebro límbico. Y al igual que en el anterior, cuando una persona está muy límbica, es una persona que está llena de emociones, como por ejemplo temeroso del futuro, como por ejemplo añorando el pasado, como por ejemplo teniendo celos, incertidumbre, puede estar viviendo depresión porque se siente aislada, fuera del grupo social, una pésima relación social. Y ahora te pregunto igual, si todo el día estás altamente emocional, añorando el pasado, con problemas con la pareja, agobiado por la relación con el marido, con la esposa, agobiado con los hijos, ¿cómo estará tu sueño? ¿No duermes? ¿Cómo estará tu aparato digestivo? ¿Con colitis, con gastritis, con reflujo? ¿Cómo estarán tus hormonas alteradas? Problemas de hipotiroidismo, problemas de hormonales. ¿Y cómo está tu energía? ¿Así? ¿Sin energía? Porque hay demasiada actividad desequilibrada, como lo que te presentaba hace un momento del cerebro reptil, también va a ser muy fuerte. Y lo que más, cuando estás en la parte límbica, que es relaciones de pareja, en esa parte social, solo social, el factor que más te afecta es la economía. Porque lo que más te angustia socialmente, absurdo, pero le pasa, no tengo la casa de él, no tengo el coche de él, no tengo los zapatos de él, no tengo la ropa de marca de él, no puedo tomar las vacaciones de él. Entonces empiezas a tener una angustia económica y a estar muy preocupado por el dinero. Y ahí es donde se te van a venir todas las programaciones que te han puesto sobre el dinero. La gente mata por dinero, el dinero es malo, el dinero te aleja de Dios. Y esa parte límbica que tiene que ver con relaciones con tus padres, con sacerdotes, con líderes espirituales, etcétera, te va a generar un problema muy fuerte. Entonces, fíjate, el cerebro reptil te fastidia la salud. Y si hay demasiado trabajo en el cerebro límbico, te fastidia la economía. Y hay otro cerebro más que se llama el neocórtex. Neo significa nuevo. Es la parte más nueva del cerebro, que es la corteza cerebral. Es lo que envuelve al cerebro. Es una capita de más o menos 2 milímetros y que está formada por una serie de células y un líquido que es como gris. Por eso se le llama materia gris. Es pequeña, es como una bolsita que envolviera al cerebro. No son las meninges, hay unas bolsas que envuelven al cerebro. Es como la parte cortical, la corteza, la cascarita. Como si fuera una naranja, sería la cáscara, ¿no? Una pera sería la cáscara. Es la parte exterior, se llama corteza, sería neocórtex, que es con la que pensamos. La que se vino a hacer al último, fíjate, evolutivamente primero puro correr, después protección de un grupo y ahora pensar, los pensamientos, el intelecto y la creatividad están acá. Pero lo mismo, amigo, amiga, si todo el día estás altamente intelectual, no puedes dormir porque estás pensando mañana que no se me olvide hacer esto y que no se me olvide hacer aquello. Ya duérmete. Sí. Ah, y tampoco que se me olvide hacer esto y esto. Sí, ya duérmete. Ah, y tampoco esto y esto. Sí, ya duérmete. Bueno, porque ya está pasando esto y esto y esto. Por cierto, ¿cómo voy a resolver este problema? No duermes. No puedes descansar. Pero no te puedes relajar y no puedes tener claridad de pensamiento. especialmente en tus relaciones de pareja. En tus relaciones de pareja, piensas, el amor duele. Mi papá me decía, la mujer ni todo el amor, ni todo el dinero. El dinero, el amor es para sufrir. Mi mamá, es mi madre, decía a mis hermanas, quien bien te ama te hará llorar. O sea, como mujer vas a llorar, pero también como hombre, ¿no? Y entonces el cerebro reptil te fastidia la salud. El cerebro límbico te fastidia la economía y el cerebro pensante te fastidia la relación de pareja. Entonces, como ejemplos generales, no es así de estricto, pero son como ejemplos. Un coach lo que hace es poner en equilibrio los tres cerebros. La tarea de un coach es cuando llega el cliente y te empieza a platicar, tú dices, traemos un reptilcito, un cocodrilito aquí, un cerebro límbico es un delfín, ¡ay, traemos un delfín aquí! Y un cerebro pensante, pues sería una persona, pero muy agobiada por sus pensamientos. Entonces, la tarea de un coach, que puede ser autocoach, o sea, tú te puedes formar como coach, no para ofrecer coaching y ganar dinero, no, sino para ayudarte a ti. Y lo que haces ganas muy bien. Entonces, si te ayudas personalmente, te sirve para equilibrar el control de estas tres partes del cerebro. Y a eso le llamamos poner tu coach interior en marcha. Y lo puedes hacer. Es esa sabiduría natural que tenemos para decir, para, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? En la clase 1 fue sobre Chris Gardner. Y ahí les hablo de este hombre que, sobre el cual se hizo la película En busca de la felicidad con Will Smith. Y ahí les hablo cuando estuve con él, lo platiqué con él, estuvimos compartiendo el escenario y dando cursos. Y ahí yo te dije que al conocerlo me di cuenta que él se hizo un auto-coaching, porque él estaba ahí en ese momento analizando cómo entré a este problema. Y si yo entré, ¿yo puedo salir? Sí. Y entonces ese es un auto-coaching. Y él no se dedicó a ser coach, se dedicó a ser millonario en las casas de bolsa, en casas de bolsa, como viste en la película con Will Smith. Ese es un auto-coaching. Hay personas que tienen un potencial gigantesco en su trabajo. Si tan solo arreglaran esos problemas, despegaban. Pero hay personas que dicen, ya a mí se me da ayudar a la gente. ¿Puedo ganar dinero? Sí. Te voy a mostrar en las sesiones de clases el ingreso promedio de un coach valorado acá en Estados Unidos, estudiando el mundo por la Federación Internacional de Coaching, que anda entre 46 a 86 mil dólares al año. Y hay gente que dice, sí, yo dejo mi trabajo, que no gano ni eso, con que gane la mitad de 46 mil. 46 mil dólares, para que entiendan, en México equivale a más o menos 66 mil, no, un poquito más, de casi 80 de sueldo, que no lo vas a ganar. ¿Y sabes con cuánto lo ganas? Con 3 sesiones al día. Entonces te explico todo esto y la gente dice, oye, pues, yo sí quisiera dedicarme profesionalmente a ser coach y mejorar mis ingresos. Y además lo haces gradual para que no dejes el empleo de golpe. Te lo explicamos. Así que la tarea de auto-coaching es nivelar esos tres para ti. Pero hay quien diga, y si me dedico profesionalmente y le ayudo a todo mundo después de curarme yo, pues dedícate a eso y ganas muy buen dinero. Así que un coach equilibra las tres áreas de tu cerebro que funcionan de cierta forma: el cerebro reptil, el cerebro mamífero y el cerebro pensante. Te veo en la clase número 9. Bye, bye.